Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué sería de nosotros sin esa cruz? ¿Qué sería de nosotros sin esa preciosa cruz? Y esa preciosa cruz, la cual amamos y adoramos y exaltamos, y el himno dice que un día el Señor nos dará nuestras coronas. Lo que el himno no está diciendo es que esas coronas las vamos a poner a los pies de Jesús, porque al final del día toda la gloria es de Él. El Señor nos va a dar nuestra corona, pero nosotros vamos a reconocer que esa corona no es nuestra, que es de Él. La pondremos a sus pies, porque solo Él es digno de recibir toda gloria, alabanza y adoración. Hermanos, en esta mañana queremos mirar a Hechos capítulo 13, y si bien es que vamos a estar interactuando con gran parte del pasaje de Hechos capítulo 13, si quieren me pueden acompañar ahí desde el versículo 13 de Hechos capítulo 13, y vamos a estar leyendo hasta el 43, pero en lo que ustedes buscan eso, y antes de yo leer el texto, quería hablarles rápidamente de una historia que leí. Lo voy a decir de manera sencilla, y lo voy a hacer en dos partes. Vamos a escuchar brevemente la primera parte de esta historia, que es una ilustración, que siempre se quedan cortas las ilustraciones, pero es una ilustración de lo que queremos comunicar en esta mañana. Vamos a escuchar la primera parte, y esperen al final del culto, vamos a decir la parte final. Y esa es la que vamos a esperar durante todo el servicio. Dice que un cierto rico escocés había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trabajaba con cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que ellos le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto con las palabras perdonado. Este hombre tenía muchos deudores, y cuando este hombre se daba cuenta que sus deudores no le podían pagar, al final de la cuenta de la deuda, él ponía su firma, estampaba su firma y ponía que estaba perdonado, la deuda estaba cancelada. Vamos a leer el pasaje de Hechos capítulo 13. Dice así, este es el pasaje de Pablo y Bernabé, ahí en Antioquía de Pisidia. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos a él, y a él se apareció durante muchos días. A los que había subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios se levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Escuchen, hermanos, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito, lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Palabra de Dios, hermano. Vamos a estar mirando todo el pasaje, pero vamos a hacer énfasis en los versículos 38 y 39, donde Pablo dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En esta mañana queremos comunicar varias cosas, y una de las cosas que queremos comunicar en este mensaje es que el ser humano pecador necesita el perdón de Dios. Número uno, que el ser humano pecador necesita el perdón de Dios, y que esto es por causa de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todo ser humano que no ha creído en Jesús. Por lo tanto, el ser humano necesita el perdón de Dios. También que Dios, conforme a su promesa, envió a su Hijo, que envió este Hijo al mundo como sustituto del hombre pecador, que Cristo, como sustituto del pecador, tomó su lugar. ¿Y cómo lo hizo? En una vida obediente, yendo hasta la muerte y muriendo por los pecados de aquellos que habían ofendido a su Padre. Que después de esto, Cristo también resucitó y que ascendió al Padre con una obra que está completa. Que Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la persona de Cristo, y que la justificación que nosotros tenemos en la persona de Cristo, esta justificación es la base de nuestra es la base de esta asombrosa absolución, como le hemos titulado el mensaje de hoy. Una asombrosa absolución. Dios perdona nuestros pecados. Hemos sido absueltos de todos nuestros pecados. Hemos sido liberados. La palabra absolución tiene que ver con libertad. Usted ha quedado libre. Usted ha quedado absuelto. Usted no tiene ninguna cuenta en su contra. No tiene ninguna carga. No hay ningún cargo. No hay ningún delito por el cual usted se le está imputando algo. En este pasaje, Pablo llega a esta sinagoga, allí en lo que hoy sería la Turquía actual, y Pablo entra a la sinagoga, se sienta como es costumbre, y después que se lee la palabra de los profetas, y después que también se lee la ley, aquellas personas allí, el que estaba dirigiendo en la sinagoga, le dice que si tiene alguna palabra de aliento, alguna palabra de aliento. Nosotros ya hemos visto anteriormente dos discursos parecidos de cómo Dios trae su pueblo a un final en Cristo Jesús. Lo vemos en el capítulo 7 también, de hecho, ahí cuando Esteban predica, cuando Esteban da este discurso delante de los judíos, y también vemos uno parecido con Pedro cuando predica por primera vez aquel discurso en Pentecostés, si ustedes recuerdan. Y Pablo ahora trae este discurso también, y Pablo trae estas palabras de aliento y lo hace de una forma diferente. Si nosotros vemos el discurso de Esteban, por ejemplo, nosotros vemos varias características en el discurso de Esteban del capítulo 7, de hecho. Y Esteban, una de las cosas que resalta es que las personas, la gente, el pueblo de Israel, en esta historia que narra de la redención, un énfasis que hace Esteban es que el pueblo había rechazado a Moisés, que el pueblo ahí había rechazado a Moisés, que una de las cosas que el pueblo hizo fue rechazar a Moisés, y Moisés era el representante del pueblo delante de Dios. Dios había escogido a Moisés como representante del pueblo, y este pueblo, Esteban dice, en los versículos 35 y en los versículos 39 de Hechos capítulo 7, que estas personas, estos israelitas, estos judíos, se habían rebelado contra Moisés. También habla más adelante en el versículo 40 y 41, después lo pueden ver en sus casas, de Hechos 10, cómo las personas estaban adorando otros dioses, idolatría había en el corazón de ellos. Cuando Esteban narra todo esto, Esteban narra la idolatría del pueblo de Dios. Cuando le dicen a Aarón que de este Moisés no sabemos qué se habrá hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo. Moisés este, no sabemos. Sin embargo, habían tenido la promesa de Dios y sabían que Moisés era el intercesor. También Esteban nos relata que a la gente no le gustaban los profetas. Punto, no le gustaban los profetas, mataban a los profetas. No le gustaban los profetas que le decían la verdad de Dios. Los profetas venían con un mensaje de parte de Dios. Este mensaje era muy fuerte para sus oídos. Y el pueblo de Dios no escuchaba a sus profetas. Los mataban y los detestaban. Y por último, y por lo cual, vinieron a apedrear a Esteban. Y sus ropas las pusieron delante de uno que se llamaba Saulo. Que sabemos que es este Pablo que está hablando en el capítulo 13. De hecho, es este Pablo que ha sido convertido de parte del Señor. Esteban dice que la gente no guardaba la ley de Dios. Para allá, para el versículo 53, de hecho, y que es el punto del mensaje de Esteban, es que las personas no guardaban la ley de Dios por el pecado que había en ellos. Y este era el pecado profundo del pueblo de Dios, que no guardaban la ley de Dios. Por lo cual apedrearon a Esteban, porque sus oídos no podían escuchar tal blasfemia para ellos. Para ellos esto era una blasfemia, decirle a aquellas personas, los más religiosos de la época, decirle, ustedes no guardan la ley de Dios. Ustedes no guardan la ley de Dios. Esteban estaba resaltando todas estas cosas. Sin embargo, en el discurso de Pablo vemos un contraste. vemos un contraste. Pablo podía haber narrado la historia de la misma manera y podía haber resaltado todos estos defectos, todos estos pecados, pero Pablo lo hace de una manera diferente. Lo que Esteban hizo estuvo bien, hermano. Y lo que Pablo hizo también estuvo bien. De la manera que Esteban lo hizo, estuvo bien. El pueblo necesitaba escuchar el golpe de la ley en sus corazones. Pero Pablo, sabiendo esto y sabiendo que le preguntaron por una palabra de aliento, Pablo narra la historia de otra manera. Y Pablo en este contraste destaca tres cosas principales. La primera es la elección soberana de Dios de este pueblo. Cuando Pablo hace recuento de la historia de otra manera, de lo mismo que estaba diciendo Esteban, Pablo le recuerda a los oyentes cómo Dios soberanamente escogió al pueblo de Israel, a un pueblo que era malo, de cerviz dura, pecador, a un pueblo que no escuchaba la voz de Dios. Pero Pablo no les recuerda esta parte a los oyentes. Pablo les recuerda a los oyentes que Dios es soberano en su elección y que a pesar de todos estos problemas que tenía el pueblo, a pesar de ellos, Dios los escogió soberanamente. Pablo viene después también y les recuerda la paciencia en gracia de parte de Dios para con el pueblo. Por allá Esteban narraba todos los problemas y todos los pecados del pueblo. Sin embargo, lo que hace Pablo es recordarles a este pueblo la paciencia y la misericordia de Dios durante estos 40 y tantos años en el desierto. Les recuerda las misericordias de Dios, cómo Dios se acordaba de ellos, cómo Dios les proveía, cómo Dios les soportaba. Esto es lo que hace Pablo a estos oyentes, les recuerda las misericordias de Dios. Hermanos, ¿saben ustedes cuánta cantidad de pecado habían en todos esos años en el desierto? ¿Cuántos rechazos tras rechazo tras rechazo de parte del pueblo hacia Dios? ¿Cuánta burla hacia Dios? Sin embargo, Dios en paciencia y en gracia soportándolos una y otra vez, pues Pablo les recuerda esto, cómo Dios pacientemente les esperó. Y después Pablo hace otra cosa más grandiosa. Les recuerda a estos oyentes ahí en aquella sinagoga las promesas hechas, las promesas que Dios había hecho. Y les recuerda la promesa hecha a David. Hermano, no les recuerda los pecados de David. Muchos pecados tenía David. Conocemos de la Biblia. Pecado grande de David. Mencionados en la Biblia. Pero Pablo no les recuerda esto. Pablo les recuerda dos cosas. Las promesas hechas y también le dice que Dios había hallado a David hombre conforme a su corazón. Un hombre que confiaba, que descansaba, que esperaba en la promesa de Dios. Promesa que vira hacia atrás de David, regresa hasta Abraham y de Abraham regresa hasta Noé. Y de Noé regresa hasta el Edén, donde Dios prometió una simiente. Donde Dios prometió una simiente. Y esta simiente, ¿qué haría? Les cacharía la cabeza a la serpiente. Pablo le recuerda al pueblo que hay una promesa. Y que esta promesa Dios la había dado. Y que esta promesa había venido a cumplimiento. Y Pablo le dice a estos oyentes allí que las personas de Jerusalén, los más eruditos, los sacerdotes, los que más supuestamente conocían la ley, los que más supuestamente conocían las palabras de Dios, estas personas, no entendiendo la propia palabra de Dios y la ley, cumplieron la palabra de Dios al condenar a Cristo. La palabra de Dios, ellos no la entendían. En el Salmo 22 vemos cómo el Mesías está siendo triturado, cómo el Mesías está siendo molido, cómo el Mesías está siendo puesto en aquella cruz horrenda, muchísimos años antes de que sucediera, profetizado cómo el Mesías iba a morir. En el Salmo 53, que le llamamos el Salmo del Siervo Sufriente, Nosotros hemos también profetizado las cosas de la vida y la muerte de Jesús. Nosotros lo vemos ahí en la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo en este discurso dice que aquellas personas, aquellos gobernantes de Jerusalén, no conociendo a Jesús y no conociendo las escrituras que se leían todos los días de reposo, las cumplieron al condenar a Jesús. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Mesías estaba profetizado que iba a venir y su pueblo no lo iba a comprender. Su pueblo no iba a entender su mensaje. Su pueblo no iba a entender su obra. Por eso es que en esta palabra, cuando leímos, el Señor dice en el versículo que leímos ahora mismo, que no recuerdo exactamente el pasaje, pero donde el Señor dice que iba a hacer una obra en su tiempo que nadie la iba a creer cuando se les dijere. La obra de Dios en Cristo Jesús, nadie la iba a creer. Un hombre de allí, de un pueblito insignificante, de padres insignificantes, nadie los conocía, no eran personas prominentes, nacido en total pobreza, en total desolación. ¿Quién iba a creer que este hombre iba a ser el Salvador del mundo? Que este hombre iba a ser el prometido, que este hombre iba a ser el Mesías, que este hombre iba a ser aquel de quien el ángel le dijera a José que la Virgen concebirá a un hijo y que le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a creer esta historia? Sin embargo, Pablo le recuerda a este pueblo eso. Y les recuerda que al matar a Jesús, ellos mismos cumplieron las escrituras. Ahí en Isaías 53 que mencionamos, el Mesías sería rechazado. En el versículo 3 de Isaías 53, también podemos ver un paralelo que habla en Lucas capítulo 13, en el versículo 34. También se dice que la muerte del Mesías sería un sacrificio sustitutivo. La muerte del Mesías sería un sacrificio sustitutivo por los pecados de su pueblo. Isaías 53:9. Que el Mesías enmudecería en presencia de sus acusados. Hermanos, el siervo Cristo Jesús como Mesías sería rechazado. No solo sería rechazado, sino que moriría. No solo que moriría, sino que moriría como un sustituto de nosotros pecadores delante de Dios, y que iba a enmudecer, porque Cristo tenía todo derecho para defenderse delante de sus opositores. Todo derecho, el derecho que ninguno de nosotros tenemos y que jamás vamos a tener. Él es perfecto. Él no había cometido pecado, no cometió pecado nunca. Su boca nunca habló cosas profanas. Santo, justo, perfecto, sin mancha. No había violado ley de ningún hombre y no había violado ley de Dios. Santo y sin pecado. Sin embargo, enmudeció. No se defendió. ¿Por qué? Porque Él es un sustituto. Y por los cuales Él estaba muriendo delante de Dios, tampoco tienen cómo defenderse. Porque usted y yo no tenemos cómo defendernos delante del juicio de Dios. Delante de sus acusadores, Él tenía toda defensa. Delante de Dios, no podía defenderse en el sentido de que Él estaba muriendo por aquellos que no tienen defensa delante de Dios. Por lo tanto, Él enmudece y cierra su boca y le dice al Padre: yo lo acepto. Todo lo que viene sobre mí, no solo lo que me están haciendo mis acusadores, sino toda la ira de Dios descargada sobre sí mismo, en lugar de aquellos que no son perfectos y que no tienen nada para defenderse delante de Dios. Enmudeció, y cuando lo hizo por usted y lo hizo por mí, por todo aquel que cree, por todo aquel que va a descansar en él. Dice que también sería cortado de la tierra de los vivientes, sería puesto a muerte, le iban a matar. Pero también Isaías nos recuerda y declara en aquel capítulo 53 que el Mesías verá linaje y que Dios el Padre prolongaría sus días. Isaías continúa diciendo y afirma que la promesa de la resurrección, lo dice en palabras diferentes, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No solo que iba a morir por nuestros pecados en lugar nuestro como sustituto delante de Dios por el pecador, sino que también iba a resucitar, que Dios iba a prolongar sus días, hermanos, lo ha prolongado eternamente y para siempre. Cuando Cristo resucitó, resucitó para no morir nunca más, y hoy está sentado a la diestra de Dios abogando por ti y por mí. Y sabe, dice aquí Isaías que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios el Padre vio aquel fruto de la aflicción del alma de Jesús y quedó satisfecho. Toda la ira la descargó sobre su Hijo. Toda la cuenta que tenían los pecadores la puso sobre su Hijo. Cristo Jesús cargó todas nuestras deudas, cargó todos nuestros pecados, cargó todos nuestros cargos delante de Dios. Todos los cogió sobre sí. Por eso enmudeció y dejó que la ira de Dios cayera sobre él. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, por pecadores rebeldes. Cuando miramos, hermano, al pueblo de Israel, nos estamos mirando a nosotros mismos. Cuando miramos la rebeldía del pueblo de Israel, estamos mirando nuestra propia rebeldía. Solamente Dios lo puso para que nosotros pudiéramos ver una foto más chiquitica del espectro más grande. Toda la humanidad es rebelde, toda la humanidad está en pecado. Nadie en la humanidad ha cumplido la ley de Dios. Nadie se puede parar delante de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están en condenación. Ninguno puede pararse delante de un Dios santo. El Salmo 16, versículo 10 dice que además fue escrita 1000 años antes de nacimiento de Cristo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermano, la resurrección de Cristo importa. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué hacemos aquí hoy? Se acabó esto, vámonos. Si Cristo no resucitó de los muertos, estamos aquí por gusto. Pablo dice que aún estamos en nuestros pecados. La resurrección de Cristo importa. Porque cuando Cristo resucitó, es la confirmación de que el Padre aceptó su obra completa, la obra que usted y yo no podemos hacer. El Padre aceptó su vida perfecta en lugar nuestro. ¿Qué más aceptó el Padre? Su muerte en la cruz en lugar nuestro, todos nuestros pecados puestos sobre él. El Padre lo miró y quedó satisfecho. No hay más ira. Ahora pues no hay condenación. No hay condenación, Pablo nos recordara en Romanos capítulo 8. No hay condenación. Cuando él murió, su muerte es nuestra muerte. Estamos unidos a él en su muerte y en su resurrección. Y cuando él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y la muerte no pudo encargarse de él. Y él resucitó de entre los muertos porque no tiene pecado. Y si Cristo no tiene pecado, nosotros tampoco tenemos pecado delante de Dios. Porque Él es nuestro sustituto, Él es nuestra cabeza federal, Él es quien nos representa y nosotros estamos escondidos en Él por la fe. Y cuando traspasó los cielos, aquellos cielos se abrieron y las puertas se abrieron, diría el Salmo 24, abran las puertas que viene el Rey de Reyes. abre las puertas. Y vino con una obra que usted y yo no podemos presentarnos delante de Dios, sino que solo Él vino. Y cuando llegó y se sentó allí a la diestra de Dios, con todas las marcas en su cuerpo, y las va a tener por el resto de la eternidad, ¿sabes qué? Le dijo a los sacerdotes, su trabajo ha terminado. Recojan y váyanse, ya no tienen más trabajo. Y el templo lo pueden destruir, ya eso no importa. El templo soy yo. ¿Ok? Y ahora no hay que ir allí al templo a orar. Pueden orar en cualquier lugar, en cualquier momento, orando en el nombre de Cristo Jesús, en su nombre, al Padre. Se acabaron los sacrificios, se acabaron todas las ceremonias, todos los rituales. Se acabó todo aquello, hermano. Se acabó todo aquello. Cristo dejó sin trabajo mucha gente. Ya no vayan más al templo, ya no vayan más a trabajar. Eso solamente era la sombra de lo que iba a venir. Y ya vino. Sin embargo, estas personas, Pablo les dice que ellos no entendían esto. No lo entendían, a los suyos vino. Y los suyos no les recibieron. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Juan diría ahí, Cristo diría ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Cristo les manda a escudriñar las Escrituras, porque estas personas, estos prosélitos, estos religiosos, estos judíos, estos fariseos, pensaban que la vida eterna estaba en las Escrituras. Sin embargo, Cristo le dice, escudriñenla para que puedan encontrar, para que puedan saber que ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es relación con Dios. Poder conocerle, poder entenderle, poder descansar en Él, poder confiar en Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer a Dios por medio de la persona de Cristo, quien es el único camino. El versículo 38 de este pasaje dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Hermanos, qué asombrosa absolución cuando nosotros escuchamos que en Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecados. Solamente en la persona de Cristo los pecados son no solo anunciados, sino que son perdonados. El pueblo de Israel no podía hacer nada para aplacar la ira de Dios. El ser humano no puede hacer nada para aplacar la ira de Dios. Las ceremonias, los rituales, todo lo que hacían en el templo era un recordatorio de la promesa, si lo hacían bien. Todo el andamiaje de la ley mosaica, que no es solamente la ley moral de Dios, sino todo el andamiaje de la ley mosaica, todos los rituales, todos los sacrificios, todo lo que hacían, todas las fiestas, todo lo que hacían, toda la liturgia, era un recordatorio de la promesa de Dios, de que Dios un día enviaría a su Hijo, quien iba a ser el cumplimiento de todas esas cosas. Y Dios lo hizo, hermano. Y en Él os anunciamos el perdón de vuestros pecados. El ser humano no puede perdonarse a sí mismo. El ser humano no puede hacer nada para cambiarse a sí mismo. El ser humano en sí mismo no puede agradar a Dios. Y el ser humano no puede cambiar. Solamente Dios puede cambiar al ser humano y solamente Dios puede perdonar aquello que no puede ser cambiado. Dios perdona nuestros pecados. Y Pablo nos recuerda de manera grandiosa toda esta historia donde Dios lo que tiene con el pueblo es misericordia. Y aquella palabra no solo es para ellos, sino para nosotros. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. No hay pecados delante de Dios para aquel que confía y descansa en Cristo Jesús. Dice el versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, el ser humano se empeña en ser justificado delante de Dios por la ley. No importa si es judío, no importa si sigue la ley judía, no interesa si usted sigue su propia ley, su propia justicia. No puede ser justificado por ti mismo. No te va a justificar ser el mejor padre, no te va a justificar ser el mejor hijo, el mejor trabajador, el que más viene a la iglesia, el que más lee la Biblia. No te van a justificar tus obras. Solamente somos justificados en la persona de Cristo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. En Cristo es justificado todo aquel que cree, todo aquel que descansa, todo aquel que pone su confianza en aquella preciosa cruz, en aquel hombre semejante a nosotros, pero sin pecado, que murió en nuestro lugar, es justificado. ¿Qué significa esto? Que Dios le declara justo. En la persona de Cristo, Dios lo mira y dice, por los méritos de mi Hijo, tú eres declarado justo y delante de mí no tienes pecado. ¿Y qué hay detrás o debajo o como base de esta justificación? Que hay una transacción legal, una conmutación, una imputación, donde Cristo toma todos nuestros pecados y donde nosotros tomamos toda la justicia de Cristo. Dios lo intercambia. Hay una conmutación o hay una doble imputación, por la cual todos nuestros pecados son puestos sobre Cristo, y Él, siendo santo, justo, bueno, sin pecado, sin perfecto, los toma sobre sí, carga nuestra culpa, y Dios lo castiga a Él en nuestro lugar. De la misma manera, Dios coge toda la obediencia de Cristo, la pone sobre nosotros, y toda su vida perfecta es imputada a nosotros. Y todo lo que nosotros deberíamos hacer y aún debemos seguir haciendo y no hacemos perfectamente como Dios lo manda, Dios nos lo regala. Toda la justicia de Dios es regalada a nosotros. Toda la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Por eso es que cuando Dios nos mira, nos justifica. Porque nos justifica en la persona de Cristo. Tenemos una justicia, hermano, que no es nuestra. Tenemos una justicia que es extranjera, que es aliena. Una justicia que no nos pertenece. Miramos a una justicia que está fuera de nosotros. Y en esa justicia fuera de nosotros, nosotros somos justificados. Pero no podemos traer ni una gota de nuestra propia justicia, porque si no es contaminada. En Cristo Jesús somos justificados. En Cristo Jesús somos perdonados. En Cristo Jesús tenemos toda obediencia. Tenemos todo lo que Dios requiere, todo lo que Dios demanda. Toda la perfección de Dios es puesta sobre nosotros por la fe. En este Cristo tenemos perdón de pecado. En este Cristo somos justificados. En este Cristo somos liberados. El ser humano por naturaleza está preso. Y lo más triste es que no lo sabe. Muerto en sus delitos y pecados, sin embargo pensando que está vivo. Muerto para con Dios, preso en una celda que solamente es abierta por el Evangelio. Cristo tiene esa llave y es el único que libera al ser humano cuando a través de la predicación del Evangelio tú escuchas la buena de Dios. Escucha las buenas noticias de la persona de Cristo y su obra a tu favor. Y cuando crees esa noticia, esas puertas son abiertas. Y te das cuenta entonces que estabas preso. Porque antes de eso, piensas que eres libre. Y eres libre, sí, para hacer todo lo contrario a Dios. Todo lo contrario a Dios, esclavizado por tu propio corazón, esclavizado por tu pecado, esclavizado delante de la ley de Dios. Y donde quieras que te muevas, la justicia de Dios te persigue. Hasta tanto, la libertad llega a tu vida. Así como llegó un día la mía. Y cuando somos liberados, descansamos en Cristo. Tenemos perdón de pecado. Sabemos que hemos sido perdonados. Sabemos que no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios, para aplacar su ira. Ahora somos libres para amar a Dios. Ahora somos libres para amar al prójimo, para perdonar a otros. Somos libres para vivir. Porque cuando no tenemos esta fe de Cristo, no somos libres. Estamos esclavizados al pecado, a nosotros mismos, a nuestras propias justicias, esclavizados a los designios de Satanás. Solamente el Hijo de Dios nos libera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando somos libres de verdad. Somos libres, conocemos a Dios, le amamos, le adoramos. ¿Recuerdan ustedes aquella historia del principio? Este hombre que tenía mucho dinero, tenía muchos deudores. Y este hombre tenía mucho dinero y tenía muchos deudores, y cuando se daba cuenta de que las personas no podían pagarle, ponía su firma y ponía perdonado. Pero ¿qué pasó? Este hombre murió. Y cuando este hombre murió, su esposa se da cuenta que las notas que decían perdonado y que tenían su firma eran muchas. Y dijo, voy a colectar todo este dinero. Y se puso a la tarea de colectar todo este dinero, y en medio de todo aquello se dio cuenta que tenía que acudir a los procesos legales porque no podía recuperarlo de las personas. Y cuando acudió a la justicia, un juez le hace una pregunta y le dice, ¿esta es la firma de su esposo? Y ella dice, sí, esa es la firma de mi esposo, no es falsa, todo está bien. ¿Y esta es la letra de su esposo diciendo perdonado? Sí, esa es la letra de mi esposo. Pues usted no tiene causa ninguna. Estas personas han sido perdonadas. Estas personas no le deben nada. Estas personas no le van a pagar. Su cuenta ha sido saldada. Su esposo la firmó y puso perdonado. No tiene ningún recurso legal para ir detrás de esas personas. Es una ilustración, hermano, que se queda corta. Pero Cristo ha firmado y ha puesto perdonado. El enemigo puede venir. Satanás puede venir detrás de nosotros. El mundo puede venir detrás de nosotros. Las acusaciones pueden venir y van a venir y van a seguir viniendo. Pero recuerde usted que hemos sido perdonados. Que la deuda ha sido cancelada. Que no, nada ni nadie nos pueda acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo fue el que murió. Nada ni nadie nos puede acusar delante de Dios. Dios ha puesto su firma. Dios ha recibido el sacrificio. Cristo dijo, completado es. El Padre lo ha aceptado. Se ha sentado a la diestra de Dios. Y día tras día intercede por nosotros. Hemos sido perdonados. En Cristo Jesús y en Él y solo en Él tenemos el perdón de pecados, y en Él y solo en Él somos justificados, y en Él y solo en Él está nuestra esperanza. Nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra única esperanza está en confiar en Aquel que murió en lugar nuestro, que vivió en lugar nuestro, que fue sepultado y resucitó en lugar nuestro, que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre en lugar nuestro. Hemos sido perdonados y solo a través de Él se anuncia perdón de pecados. Vamos a orar. Padre, agradecido por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza. Recibe toda majestad, Señor. Solo tú eres digno. Ahora ayúdanos, Señor, a regresar con bien a nuestras casas o hacia donde quiera que nos dirijamos. Señor, gracias porque has perdonado todos nuestros pecados. Gracias porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Gracias porque solo tú pudiste hacer esta obra hermosa. Gracias por llamarnos a esta salvación admirable. Gracias por Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios.